Godam, hola, buenas tardes. Soy Charles Keningar. Bienvenidos a Mr. Keningar.
Godam, soy Peter Keningar. Son las 11 en Oporto, las 11 en Londres, las 8 en Puerto Montt y donde nos encontramos en Barcelona, las 12.
Hoy, viernes 11 de diciembre, se celebra en la Salle Barcelona el Congreso de Seguridad Informática más antiguo de España, no con Name. Para ello tenemos a nuestro especialista en ciberseguridad. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, todo muy bien, gracias.
Hola Nico, yo creo que la primera pregunta debe ser ¿qué es la no con Name?
Bueno, no con Name es, como bien habéis dicho, el congreso más antiguo en seguridad informática y hacking. Y bueno, los venimos realizando en Mallorca, que fue los inicios donde empezamos, y ahora en Barcelona, claro.
¿Qué se hace en un congreso de seguridad informática?
Va, los participantes, o sea, los asistentes, lo que hacen es venir a una serie de charlas que realizamos. Esto se hace, bueno, en el propio congreso, en el recinto que lo organizamos. Y lo que hace la gente es, bueno, venir a escuchar sobre unas ponencias que son de investigación en ciberseguridad, que es el tema que en estos últimos años ha estado muy de moda.
¿Qué tipo de ponentes asisten?
Los ponentes suelen ser gente de distintos perfiles. Están desde los perfiles más, digamos, académicos, que serían los que vienen más de la parte docente o académica, universitaria, y la parte más, digamos, rollo hacker o autodidactas o más profesionales, que son los que han aprendido de su propia, como autodidactas, digamos, ¿vale? Entonces, podríamos diferenciarlos, yo los diferenciaría de dos o tres tipos, ¿vale? De la parte más docente, que serían los profesores, los más autodidactas, que serían los hackers, y la otra parte, que serían los más profesionales, que son ponentes que ya se dedican a seguridad, o sea, que son profesionales de la seguridad informática y que hacen sus propias investigaciones o adelantos en su propio trabajo y quieren enseñar sobre distintas temáticas de la seguridad.
¿Hay alguna ponencia realmente diferente o especial durante el congreso? ¿Alguna que te llame la atención?
En este congreso vamos a tener varias ponencias y de varios tipos. Lo que hemos intentado es tocar varios palos, varias temáticas. Por ejemplo, traemos una persona de Portugal que va a dar ponencias sobre fallos de seguridad en Apple, o sea, sobre el sistema operativo macOS X. Cómo él ha podido introducir lo que se llaman rootkits, como troyanos o software malicioso dentro de partes del código de Apple, y cómo sería posible hacerlo, ¿vale? Todas estas ponencias son didácticas, o sea, el fin es, de alguna forma, que la gente aprenda que hay una vulnerabilidad y que se puede subsanar. Más ponencias, por ejemplo, otro tipo de ponencia pues podría ser de cómo ocultar mensajes o datos dentro de, por ejemplo, vídeos o audio, que eso se llama en nuestra jerga esteganografía, ¿vale? Que es un tipo de ocultación de datos. Por ejemplo, otros temas que están muy de moda, por ejemplo, serían de aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles hoy día son temas bastante sensibles para la gente, ya que, bueno, todos los días nosotros llevamos nuestro smartphone, nuestro teléfono móvil, y estamos en redes sociales, enviamos correos electrónicos, etcétera, y nos preocupa pues si los datos que metemos dentro de las aplicaciones o que circulan a través de Internet realmente son seguros. Entonces, estas investigaciones van de cara a explicar si esas comunicaciones o esos sistemas que están utilizando los programadores o las empresas de desarrollo son seguras o no.
Pues nosotros nos podemos encontrar en alguna actualización de alguna de una aplicación de confianza que sea software malicioso, que nos roben información.
A ver, nos podemos encontrar que haya, como ha pasado en casos, que hay empresas de software que han actualizado, o sea, que tienen, digamos, troyanizado, que le llamamos nosotros troyanizado, o sea, que tienen invadido sus sistemas de software malicioso, y cuando ellos actualizan en Internet, en Google Play, Apple Store, etcétera, nos están actualizando a nosotros con programas y software malicioso, claro. Entonces, esto es, digamos, en este año no se van a dar este tipo de ponencias, pero sí se han dado en años anteriores, por ejemplo, de cómo sería posible actualizar en Google Play, por ejemplo, una aplicación maliciosa, ¿vale? Pero como prueba de concepto de que eso se pudo hacer, se notificó y se solucionó, o sea, esa casuística concreta, ¿vale? Entonces, todas esas ponencias van de cara a que el investigador siempre vaya por delante y que en caso de que haya alguna persona maliciosa, alguien que tenga malas intenciones, que quisiera lo que se llama engañar a un tercero, pues que haya una prevención, ¿vale?
¿Qué se busca conseguir? ¿Qué objetivos tienen las ponencias en base a los asistentes?
Básicamente los asistentes lo que vienen es actualizarse. El objetivo del congreso es la actualización del conocimiento. Al igual que a lo mejor hay congresos de oftalmólogos o de otro tipo de temáticas, lo que se hace es que en seguridad informática, como es un tema muy dinámico y que se necesita estar muy actualizado, nosotros lo que intentamos es que los asistentes que vienen ya son profesionales, o sea, no suelen ser personas de la calle, aunque también pueden venir, y ellos lo que intentan es transmitir ese conocimiento. Hay años que hay unos ponentes que son asistentes y hay años en los que es viceversa, ¿vale? Entonces, procuramos que haya siempre ese intercambio.
Y en el tema de ponentes, ¿nos puedes dar algún nombre de algunos de los nombres que más os ha costado traer?
Bueno, los que nos ha costado son dos, que son los dos extranjeros. Uno es Ole André, que es un noruego que se dedica a auditar aplicaciones móviles y que, bueno, al final fue fácil, pero tardamos un poco, ¿vale? Porque tenía que confirmarlo, etcétera, etcétera. Y el otro ponente es el portugués, que es el que se dedica a hacer toda la parte de lo que he explicado de las vulnerabilidades de Apple. Ahí son gente que va a ponencias en muchos países del mundo y que, bueno, a veces cuesta un poco traerlos, más que nada por su disponibilidad y compatibilización con el trabajo, ya sea porque, bueno, están muy ocupados porque dan la ponencia, pero tienen que tener tiempo para mirar esas vulnerabilidades, a ver qué es lo que se encuentra en el día de mañana. Entonces, es la pega que tenemos, que es un tira y afloja de, oye, ¿puedes venir? Tal. A veces unos te dicen que sí y otros te dicen no, pero luego te lo confirman que sí. Es un poco...
¿Y ponentes nacionales que destaquen?
Sí, hay bastantes nacionales. Por ejemplo, nosotros vamos a traer a varios. Por ejemplo, a ver, destacan todos, pero... Por ejemplo, hay desde ponentes que, bueno, se entrevistan aquí, que son tipo Ricardo Rodríguez o Ruth Sala, que esos, bueno, ya se hablan aquí en este programa. O, por ejemplo, ponentes como Pau Oliva, ¿vale? Que lo tendremos dando charlas sobre un tema concreto de móviles. Por ejemplo, Jordi Guijarro, que también va a hablar sobre cómo hacer una recuperación de datos ante un incidente de seguridad. Es decir, mi empresa ha tenido un incidente de seguridad, me viene una empresa o me viene alguien que necesito saber qué es lo que exactamente ha pasado, y él va a explicar mediante un taller qué es lo que necesito o qué herramientas necesito y cómo lo debo hacer para seguir los pasos adecuados y que tenga una coherencia. Vale. Se van a dar también talleres para que lo entienda todo el mundo, de electrónica, hardware hacking, que es investigación sobre el hardware, sobre la electrónica, y se va a hacer un taller de la mano de Frank Quinto, que bueno, nos va a explicar cómo conectar nuestras cosas en el Internet of Things, en el Internet de las cosas. ¿Qué más? Por ejemplo, talleres del estilo de OSINT, de Open Source Intelligence, es decir, que como un auditor de seguridad, un especialista en seguridad, puede encontrar información pública en Internet y tenerla y utilizarla para un informe de seguridad, para una investigación en seguridad que esté haciendo. Bueno, esto no lo va a explicar Vicente Aguilera. ¿Qué más? Así que me acuerde, Sebastián Guerrero, que nos va a dar una ponencia sobre cómo auditar aplicaciones móviles en distintas plataformas, Apple, Android, bueno, él se va a explayar bastante. Y luego, pues, de las nuevas formas de auditar la seguridad en aplicaciones, Albert Puigsec y Roy Martín, que ellos están trabajando en un proyecto concreto sobre grandes despliegues de desarrollo, o sea, de desarrollo de software. No es lo mismo auditar a lo mejor una aplicación que a lo mejor tiene cambios en un mes o en una semana, que a lo mejor que en cada 10 minutos pues tiene 100 actualizaciones de software. Entonces ellos van a explicar cómo solucionan esa problemática. Todas las actualizaciones de software o todos los cambios en software, hay que tratarlos cada uno de diferente manera. Entonces ellos van a explicar su perspectiva. Y luego, pues, el taller de Ole, que es el chico que comenté antes, ha construido un framework, una plataforma es para auditar aplicaciones, y bueno, va a hacer un taller sobre cómo funciona ese framework suyo.
Porque ayer se hicieron los talleres, como nos comentas. Aparte de estos dos que nos has comentado, ¿se han hecho algunos que otros talleres?
A ver, lo que se ha hecho es, ayer se hicieron las formaciones, que para nosotros son una manera de ingresar, para tener algún input, porque nuestra asociación no recibe casi dinero de ninguna parte, salvo de los sponsors, y es una manera que tenemos de tener ingresos, ¿vale? Entonces, las formaciones, hay dos formaciones que hemos hecho, que es una sobre Metasploit, pentesting, y otra sobre ingeniería inversa, que la ha hecho Ricardo. Entonces, en Metasploit lo que se intenta explicar en la formación es cómo explotar vulnerabilidades que tengan los sistemas, y en ingeniería inversa se forma la persona que viene sobre cómo destripar o desmenuzar una aplicación para saber cómo, pues, a lo mejor saltarse alguna protección o investigarla sobre cómo funciona. Como comenta Ricardo, pues, por ejemplo, el tema de cómo reversear un malware, una aplicación maliciosa, saber cómo funciona, dónde envía datos, etcétera, ¿vale? Básicamente. Y después, lo que hemos hecho también durante el día de ayer es un concurso en su modalidad competitiva que se llama Capture the Flag. Captura la bandera. Capture the Flag, nosotros hemos podido traer equipos de todo el mundo, de Rusia, de Ucrania, Francia, en un concurso competitivo donde el mejor equipo pues es el que gana. Entonces, nosotros lo que le ponemos son pruebas de seguridad informática, en lugar de ir reventando cosas por ahí, ¿vale? Que eso es una cosa que no es éticamente correcta. Pues nosotros ideamos una serie de pruebas de seguridad en el cual ellos tienen que superar. Entonces, no es un ataque, hay de varios estilos, nosotros elegimos uno que es hacer las pruebas y que ellos las pasen, pero otros países o otros CTFs organizan concursos donde entre ellos también se enfrentan, ¿vale? Nosotros preferimos que no haya daño, ¿vale? Sobre todo por las nacionalidades de los países, pues están un poquito
sensibles
a eso. Entonces, miramos de tenerlos un poquito en paz. Entonces, todo es en pro a la superación y al intercambio de conocimiento. Es un juego competitivo. Y el mejor pues se lleva el premio.
¿Qué premios hay en estos concursos?
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho este año es hacer tres premios. Primero, segundo y tercero. Hemos comprado premios que a ellos les supongan una utilidad dentro de su trabajo día a día, como un firewall, un kit Arduino o una unidad NAS que para ellos pues la utilizarán, y luego un pequeño aliciente económico, ¿vale? Pequeñito. Aquí lo mejor es, ellos lo que valoran es el juego y que a lo mejor se le dé un empuje por parte de los patrocinadores, que a lo mejor les subvencione un poco el viaje, que es lo que hemos hecho.
Porque capturar la bandera al final, ¿qué es?
Capturar la bandera es conseguir la mejor puntuación. Es decir, según la estrategia que tú quieras hacer. Cada prueba tiene una puntuación. Y en cada puntuación, pues tú eres quien, o tu equipo es, una vez que supere las pruebas, ¿cómo vas a hacer que se contabilicen para ganar? Quien, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, quien supere todas las pruebas es quien gana, ¿vale? Entonces, tenemos un tope de horario, que nosotros hicimos de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y el que tiene mejor puntuación a lo último es quien gana. Que resuelves la prueba que es más difícil, que tiene, yo qué sé, 600 puntos, eres el primero, pues tienes 200 de más, porque eres el primero que la ha resuelto. Todos tienen que superar todas las pruebas para ganar, pero el que captura realmente la bandera es el que la tiene. Después otros te pueden capturar tu bandera, que es que a lo mejor tú tengas la flag en esa prueba, o sea que la hayas ganado, pero la puedes perder si el otro la captura también, o sea, si supera la prueba, y hay que mantener la bandera también.
¿Una de las pruebas que podría ser?
Por ejemplo, podría ser un binario, un ejecutable, un programa de software que tiene ciertas protecciones, ¿vale? Entonces lo que hay que conseguir es desproteger el programa, y cuando desproteges el programa te da lo que se llama una flag, que llamamos nosotros, que es la bandera, que es un código que lo ponen, ellos lo ponen en un panel de control, un dashboard que tenemos, y les pone prueba superada y les puntúa, ¿vale? Entonces ese es un tipo de prueba, podría ser eso. Otra prueba podría ser una web que tiene un login y password, en el cual nosotros le ponemos ya una prueba, una vulnerabilidad intencionada, y ellos la tienen que pasar. Por ejemplo, una inyección SQL. Vale. La limitamos un poco para que no cojan un programa de esos de botón gordo, que le llamamos nosotros, que le den a enter y salga solo. Entonces, que se lo tengan que currar un poco. Entonces, en lugar de 3 minutos, que es lo que se tarda normalmente, pues que le tarde media hora y que tengan que estar investigando a ver cuál es la vulnerabilidad concreta. Esas son el tipo de pruebas. O, por ejemplo, yo que sé, un programa que esté hecho, un firmware, que le llamamos, una imagen de un router ADSL, ¿vale? Que está hecho en una arquitectura distinta a lo habitual, ¿vale? Para descifrar o para desmenuzar ese firmware, esa imagen, necesitas conocimientos y las herramientas apropiadas. Entonces, a ver si hay algún backdoor, una puerta trasera. Todo ese tipo de cosas es lo que tienen que investigar. Entonces nosotros confeccionamos eso para ellos, y el que mejor obtiene de puntuación, o sea, el quien supera todas las pruebas, es el que gana.
¿Otros años quién ha sido los equipos que han capturado la bandera?
Mira, nosotros este es el tercer año que lo organizamos. El primer año lo ganó un equipo catalán, Festux. Bueno, es un equipo catalán y bueno, ganó el primer premio, que creo que fueron 2.000 euros, que lo hicimos en colaboración con Facebook, y dieron ellos los premios. El segundo año fue los Balalaika, que son unos rusos, que bueno, estuvieron muy a la par con Intrepids, que es otro equipo español, que estuvieron, y de hecho por 5 minutos no ganaron Intrepids, y fue por un tema de estrategia, porque ya la tenían resuelta, y capturaron la bandera antes de tiempo, o sea, con 5 minutos de diferencia, y eso es lo que le dio la ventaja, pero las estaban guardando para soltarlas enteras. A veces la estrategia es, cuando sabes que el otro ya está soltando las banderas, te vas dando prisa para soltarlas, pero si el otro no da pistas, te las vas guardando y las sueltas todas de golpe.
Bueno. ¿Y te puedes aventurar o quién puede ser un ganador o quién tiene más posibilidades o prefieres no, porque
los premios, como los vamos a dar por la tarde, no prefiero no decirlo.
Entonces tenemos 3 días, ayer tuvimos talleres, hoy tenemos ponencias.
Hoy tenemos ponencias, tenemos más talleres y tenemos la hackathon, ¿vale? Que esto es nuevo este año. Hackathon normalmente suele ser, dado un principio o dado una necesidad, pues todos los programadores van y colaboran en un proyecto concreto. O sea, están un término de tiempo que pueden ser 24 horas y se organiza con grupos de trabajo, cuáles son las tareas a hacer, dependiendo de los conocimientos de cada uno, claro. Entonces programan, por ejemplo, vamos a programar una aplicación de, yo qué sé, móvil para puntuar las salidas que hacemos, yo qué sé, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, nosotros concretamente lo que hemos hecho es, de proyectos que ya están hechos, por ejemplo, Frida, que es de un ponente que viene, y Radare, que es de un catalán que también tiene un producto open source, lo que hemos hecho es coger estos dos desarrollos que ya están hechos y preguntarles si estarían dispuestos a darlos en el hackathon para que la gente desarrolle para ellos. Entonces ellos lo que han hecho es decir, bueno, a mí para este desarrollo, o sea, estas aplicaciones que tengo que son open source, que necesito continuar desarrollando, pues se puede hacer esto. Entonces la gente viene aquí, viene a la NoConName y organizamos los grupos de trabajo y se desarrolla para ello, ¿vale? Entonces, es como continuar esa aplicación que ya la gente lo hacía a través de internet y de forma descontinuada, o sea, que podía coger a lo mejor un viernes por la tarde o un lunes por la mañana cuando tenía tiempo, desarrollaba, pues ahora lo que hacemos es cogemos toda esa gente que quiere venir y la organizamos en grupos de trabajo y durante 2 días están picando código.
Nos comentabas que vuestra fuente de ingresos son los talleres.
Sí, son.
Y mediante patrocinadores, ¿no? Porque este año hay una novedad también, que es la entrada.
Sí. Nosotros, este año ha sido un tema más de querer sacar pecho. Sí, decirlo así, sacar pecho. y de demostrar que que aunque tengan un coste, los congresos se pueden hacer gratis, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es poner la entrada a un precio gratuito, pero como sabemos que hay gente que no se lo toma en serio, hemos puesto una condición, ¿vale? O sea, sí, es gratis, pero si vienes antes de las 10:30. Como hemos tenido en 24 horas, hemos llenado los 500 asistentes, que son el aforo que teníamos, hemos puesto una lista de espera. Y para que la gente se lo tomara en serio, hemos puesto, si no vienes antes de las 10:30, te quitamos la plaza y pasamos a la lista de espera a llamar a la gente que está allí. Entonces hay mucha gente que ha reaccionado de forma muy benévola, que ha dicho, hostia, yo la semana que viene voy petado de curro, no puedo venir, aviso, liberad mi plaza. Entonces vemos que hay buena predisposición y que hay gente que reacciona bien. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho en cuanto a la entrada. Y lo otro que me preguntas de los patrocinadores hemos hecho, bueno, como casi siempre se hacen, con varias categorías. Patrocina la Universidad de La Salle, que de hecho, como lo hacemos allí, ellos se han volcado bastante en ayudarnos en cualquier tipo de cosa. Lo hacemos en su sala de congresos, que ahí realmente según qué formatos pues caben muchísima más gente, pero como lo hacemos los talleres allí y lo hacemos con mesas y caben menos gente, pues hemos probado a hacer 500 personas y ya cuando veamos los resultados, cómo ha ido y tal, pues veremos a ver si ampliamos o nos quedamos con esa cifra, porque han quedado bastante gente en lista de espera. Patrocinador La Salle, Telefónica. Telefónica también nos ha puesto un incentivo de dinero económico que nos ha ayudado bastante en la consecución del congreso. Luego Bitnap, que es un data center que está aquí posicionado en Barcelona, que es un punto de acceso neutro donde las empresas van y colocan sus cacharros, sus firewalls, servidores, etcétera. Innevis, que es una empresa de seguridad también ubicada en Barcelona, y Andubai, que es una startup de seguridad que está intentando sacar la cabeza como puede, ¿vale? Y bueno, aparte de esos patrocinadores, pues también el patrocinador máximo, digamos, son toda la gente, todos los colaboradores y organizadores que somos de la asociación, ¿vale? Porque hay que decir que también que esto lo hacemos por amor al arte, ¿vale? Llevamos ya mucho tiempo, desde el año 2002. No somos todos los mismos, porque unos van, otros vienen, pero sí que le ponemos cabezonería, insistencia, muchas ganas, mucha ilusión, y cuesta. Cuesta sobre todo organizarlo.
¿Qué dificultades conlleva organizar un evento de este tipo?
Sobre todo el compromiso, ¿vale? El compromiso es una cosa que es muy, muy variable y depende de la persona. Como es algo que no es remunerado, depende mucho de la ilusión de la persona, de la época del año en que se hace, que la gente pueda dar de sí, porque la verdad que diciembre, en el entorno que nos movemos, que muchos somos, trabajamos en el oficio de la informática, seguridad, que cuando llega a final de año pues hay un volumen de trabajo grande, pues alguno revienta un poco y puede hacer menos. Entonces, la dificultad que tenemos es el compromiso. Mucha gente, o sea, dependemos de que la gente se comprometa a hacerlo. Esos somos los asociados, ¿vale? Que somos 6. Y luego están los colaboradores. A mí no me gusta llamarlo voluntarios, porque siempre lo hacen a cambio de algo. Entonces nosotros, aunque sea, le damos, las comidas en las que comen durante los días del congreso, le damos alguna camiseta, algún merchandising, y ellos pues nos ayudan en la parte logística, más que nada, o sí, yendo a comprar algo, o estando en la puerta, etcétera. Que son también gente que se dedica profesionalmente a esto, ¿vale? Y casi siempre todos los tipos de congresos salen redondos, porque no, mientras lo hagas con algo de anticipación, planifiques toda la logística, cada uno sepa lo que tiene que hacer, ya está. El tema es cuando no tienes todo planeado y llega el día del congreso y te salen otros imprevistos y te suma a lo que no has planeado. Entonces tienes que improvisar. Intentamos que las improvisaciones sean las mínimas posibles.
Nos comentabas que en el 2002 fue el primer congreso. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para llevar tantos años estando ahí arriba?
Cabezonería. cabezonería e ilusión. Porque, por ejemplo, por mi parte y con los que hemos estado en No Con Name, que hay gente que, bueno, ha entrado, ha salido y ha vuelto a entrar, ha sido más tema de ilusión, de que le gusta la seguridad y que le gusta organizar congresos, ¿vale? Siempre, a ver, yo por lo menos que estoy de la parte más logística y tengo que hablar con la gente, hablar con los ponentes, etcétera, etcétera, pues a mí me reconforta que tenga una utilidad, ¿vale? Que el congreso realmente sirva para algo, porque realmente si no sirve para nada, pues me dedico a otra cosa. O sea, bueno, me ocupo el tiempo en otra cosa, porque si para gastar el tiempo en esto, realmente que me llene. A mí me llena que la gente venga al congreso, que se divierta, que aprenda, que sobre todo vea que le sirve para algo, que, por ejemplo, por la parte del negocio hay gente que le sirva, que la parte del conocimiento hay gente que realmente se actualice y sobre todo que mueva pasión. Al igual que el fútbol, cuando haces un partido de fútbol hay gente que le mueve, pues cuando va a un congreso también hay gente que le mueve el que otros sepan más de uno o que sepan menos. Todo eso, el hacer un concurso, el participar, que se vea en un premio, todas esas cosas son las que al final suman.
¿Y qué os diferencian de otros congresos de la misma índole, por ejemplo?
Hay muchos congresos en España, ¿vale? Hay que decir que fuimos los primeros, digamos, en lo que es un congreso abierto, público. Lo que nos diferencia básicamente es que intentamos ser un congreso de ponencias y talleres innovadores. Por ejemplo, este año no son todas innovadoras porque es difícil, pero sí que por lo menos los ponentes que traemos que traigan algo que realmente es innovador, ¿vale? Que no es un congreso de divulgación, ¿vale? Hay otros congresos que hay ponentes que van con la misma charla o la misma ponencia en todos los congresos o las van variando, pero hablan sobre algo que es divulgativo, ¿vale? O divulgativo o algo que han hecho, que es una investigación del momento, ¿vale? Pero que no es algo que no se haya dado. Nosotros intentamos, por lo menos yo pienso que intentamos hacer eso, que nos diferenciamos de eso.
¿Vale? ¿Cuántas personas pueden seguir a NoConName, más o menos, durante todo el año? ¿Cuántas personas puedes tener una lista de correo que estén atentos a la actividad que desarrolláis?
A ver, nosotros tenemos, de los medios que tenemos, tenemos una lista de correo, lanzamos mensajes a través de Twitter, LinkedIn, ¿vale? Esos son los tres que por los que más nos movemos. En la lista de correo, pues solemos enviar correos sobre las últimas noticias y las comentamos en un foro de discusión. No es lo mismo a lo mejor que comentar en Twitter, oye, ha salido esto y ¿qué opina? Entonces, tiene 160 caracteres. Lo ideal es, si nosotros estamos en una lista de correo, que aprovecho para decir que tenemos 500 personas, esas 500 personas, algunas, cuando se encuentran un problema, lo plantean y lo discuten, ¿vale? A veces están muy ensimismados en el trabajo y no dicen nada, pero eso es normal. Pero se intenta, ¿vale? Y por Twitter también. Tenemos 4.000 seguidores en Twitter y cada vez que hay noticias sobre haremos el congreso, va a haber, vamos a hacer un CTF, pues la gente está pendiente y lo sigue bastante.
¿Cuánto trabajo supone estos tres días de congreso?
Son los tres días más tres meses.
¿De preparación?
Sí, porque realmente hay que sudar de esos tres meses. Es llamar a los ponentes, negociar, oye, esto sí, esto no, porque hay veces que presentan algo que a ellos les gusta, pero a veces eso que quieren presentar, pues hay que ajustarlo a veces al congreso. Como empezábamos hablando al principio, el tipo de ponente que es más académico ya está muy acostumbrado a presentar cosas, pero el público más que es autodidacta no está muy acostumbrado a presentar cosas ni a hablar en público. Entonces, a veces hay que hacer algún tipo de ajuste para que esa investigación que él hace, que tiene mucho mérito, para presentarlo a veces hay que retocar algunas cosas para que sea realmente atractivo para la gente. Porque la investigación puede ser muy buena, pero resulta que si no tiene ninguna utilidad, pues no va a parecer nada atractivo.
Y a nivel de ciberseguridad, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué investigaciones están moviendo? ¿Qué es lo que estáis viendo últimamente? Países como China están apostando fuerte por temas de ataques, de seguridad a empresas americanas. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, vamos al caos. A ver, no. Hay muchos ataques, como has dicho. El tema del malware es un tema que cada vez va a ir más increchento, o sea, vamos a tener malware más específico para cada plataforma. De hecho, eso lo mueve el mercado. Por ejemplo, Apple, que ahora se está moviendo mucho, ya está empezando a tener su software malicioso, ya lo ha tenido, y yo pienso que va a ir increchento eso. ¿Qué más tendencias? Las aplicaciones móviles. Eso va a seguir. Ya hace unos años que ya se está investigando cuáles son las maneras de romperse, pero quedan todavía muchas por destapar, porque esto es un mundo que cada vez se evolucionan en las técnicas de desarrollo y al día siguiente pues se innova en la manera de romperlo. Y todo eso, toda esa seguridad que se investiga es frente a los ataques. En sí, al final, lo que nos repercute y le repercute a la persona de a pie o a las empresas es cuando alguien coge esa investigación o coge eso que ya se ha desarrollado y lo transforma en algo, en un software malicioso que sea para chantajear o para robar. Lo que más conocemos de hoy en día son el tipo de malware este ransomware, que lo que hace es nos chantajea cifrando los datos y pidiéndonos dinero a cambio. O sea, si no me pagas 300 euros, no te quedas sin tus datos, sin todas las fotos, sin todo el trabajo de meses. Y a veces, pues eso le cuesta a la empresa un dinero.
¿cómo podemos saber que nos están espiando? Tú en el ordenador de tu empresa estás trabajando, puedes saber que hay algo que te indique que te están espiando, que...
Normalmente sí, para la mayoría de casos el antivirus o los sistemas de protección, si hablamos de una empresa con una startup, por ejemplo, que pueda adquirir su antivirus, hay la mayoría de casos, pues sí que se le avisan. Luego están esos casos de malware, que son los malware específicos o los ataques dirigidos, que no hay detector de botón gordo, ¿vale? Que ahí pues tiene que ser el especialista el que lo vea. A lo mejor la persona que se da cuenta es porque le han robado dinero, le desaparece el dinero de la cuenta, o tiene algún indicio o alguna sospecha de que hay programas que le están haciendo cosas raras. Entonces, a partir de esas sospechas, pues es donde tiene que levantar la alarma y decir, oiga, necesito ayuda.
Y puestos a elegir, ¿es más seguro mi ordenador de casa o guardar la información en la nube?
Depende de lo que tú llames seguridad. Si tú confías, si tu término de seguridad es confianza y tú confías en algo que no sabes quién es y ni qué sistemas de seguridad tiene, pues ahí podríamos distinguir dos formas de verlo. Si tú confías en un tercero, que puede ser una empresa de la nube que te alberga los datos o que te administre lo que tú quieras, y que luego no sabes ese uso, qué le van a hacer de él y sobre todo la legislación que tiene en el país donde está esa empresa, pues ahí tienes una de las claves. La otra es, si tú a seguridad le llamas la protección frente a vulnerabilidades, ¿vale? Puedes tener... Si esa empresa realmente tiene los mejores expertos y están trabajando siempre en proteger sus sistemas, pues entonces ahí tienes otra vertiente de lo que llamamos seguridad. Para mí es realmente incierto el tema de la seguridad, es decir, no podemos decir que algo es 100% seguro, ¿vale? Y sobre todo cuando hablamos de la nube, vale, todos los ataques que han tenido las empresas que están en la nube, no puedes decir, no me va a pasar nada. ¿O qué es lo que van a hacer con mis datos? ¿Están jugando con mis datos?
Hablando de incidentes de seguridad, ¿qué es un SOC?
Bueno, un SOC es lo que... A lo mejor en otros términos, en otros ámbitos, como por ejemplo el de las redes, que lo llaman NOC. Por ejemplo, los NOC son Network Operating Centers, o Centro de Operaciones de Red, donde se aprovecha, bueno, tienen salas llenas de personal y donde monitorizan la actividad de red de las empresas. En el caso de la seguridad, que son los SOC, los Security Operating Center, son centros de operaciones de seguridad donde hay gente especializada, donde analizan casos tanto de malware como de auditoría, monitorizan las redes en cuanto a ataques de seguridad en las empresas que tienen externalizadas el servicio. Y bueno, y los SOC son centros donde son centros contratados por empresas externas, donde se les contrata la seguridad que esos SOCs ofrecen.
¿Es recomendable para una pyme contar con los servicios de un SOC?
Dependiendo de lo que tengan y de lo que pueda externalizar, pues sí. Estamos hablando de nuestras aplicaciones web, que son, yo qué sé, tenemos una batería de aplicaciones web, tenemos nuestra red, que son un montón de empleados, un negocio en el cual no se puede caer la red, pues claro que se puede llevar a externalizar por un SOC.
Pues ahora daremos paso a una serie de llamadas a dos ponentes que van a estar presentes en NoConName 2015 en Barcelona. Tenemos hoy a Ruth Sala, abogada especialista en delitos tecnológicos de Legal Consultos. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Te vamos a hacer una serie de preguntas por tu participación en la NoConName de este año 2015 en Barcelona. Mira, empezaremos con unas preguntas más sencillitas. Cuando entramos en una web, nos aparece un mensaje del uso de cookies.
Sí.
Normalmente aceptamos. ¿Qué estamos aceptando?
Bueno, estamos aceptando, primero creo que hay que leer el texto, a ver qué es lo que dice, porque a veces aceptamos sin leer. Aceptamos el rastreo y un poco el seguimiento de toda la navegación que hacemos dentro de una página web. Eso es lo que aceptamos. Incluso si nos vamos a veces al texto que nos propone esa página web, igual nos están diciendo que además de generar ese rastreo, pues ese perfil o esa navegación o esas características que nosotros le vamos dando sobre nuestros gustos, pues va a ser cedido a terceros, a personas, empresas que tengan más o menos sentido o estén moviéndose en el mismo entorno empresarial o de modelo de negocio. Eso es un poquito de lo que va el tema de las cookies.
Y estas empresas, esa información se vende a empresas que luego utilizan para marketing, para vendernos cosas, para seguirnos, para...
Exactamente. Muchas veces recibimos mails o estas publicidades al lado de nuestras navegaciones, que no entendemos muy bien exactamente cómo han averiguado empresas sobre las que no estamos navegando en ese momento. A veces no entendemos cómo es posible que nos estén facilitando pues propuestas o... propuestas de productos y servicios que realmente sí que tienen interés para nosotros, pero que no habíamos ido a buscarlos directamente, ¿no? Entonces, esto es un poquito el manejo de la información que se hace por detrás de tu propia navegación.
Como abogada, ¿te has encontrado algún caso que las empresas investiguen nuestro personaje público en redes sociales antes de contratar a una persona?
Pues sí. Es más... Sí, no solo me he encontrado que hacen este tipo de búsquedas, sino que además precisamente no los contratan porque existen determinadas informaciones que no son coherentes con el espíritu de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, en caso de duda, ahora casi que el currículum antes y el LinkedIn incluso puedes generar ahí una fantasía, un perfil perfecto, de profesional perfecto, pero pues si es que lo hago hasta yo. Lo hago hasta yo cuando voy a colaborar con alguien, sí que intento monitorizar un poco lo que hay en la red acerca de esa persona, ¿no?
Y a nivel civil, en caso de denuncias, divorcios, custodias, ¿se acepta lo que publicamos en redes sociales como prueba?
Bueno, de hecho yo he gané un caso de una custodia en la que le tocaba, precisamente las navidades pasadas, le tocaba la custodia al padre, expresamente en un convenio de separación y divorcio se especificaba que el menor no podía salir del Estado español, y por la publicación en Facebook, yo me metí en mi perfil, a veces me encanta que la gente no esté tan consciente de que tiene que cerrar sus perfiles, entonces en ese caso el perfil del menor y el perfil de la madre estaban abiertos, eran públicos 100%, y con una captura de pantalla pude ver que estaban publicando fotos de que estaban en Noruega en las fechas en que al padre le tocaba ser custodio, ¿no? Entonces, bueno, no es que se admita o no se admita, es otra fuente de información que genera más indicios, con lo cual pues puede hacerte ganar, en este caso es un caso civil o una causa penal, ¿no?
En caso de robo de información, ¿cómo podemos actuar ante una extorsión?
Ante una extorsión por robo de información, depende si es empresa, depende si es particular o personaje público. Ahí la policía normalmente intenta decirte que no pagues, pero bueno, depende del nivel de información que tengan. A veces las empresas, si no pagas, te quedas bloqueado, ¿no? Nunca hay garantía de que te vayan a devolver la información y mucho menos de que vuelvan a intentarlo. Lo que pasa por eso que ahí están Nico y Pera contigo, bueno, lo que se intenta desde las empresas de seguridad vender y hacer conscientes de que vamos copias de seguridad diarias, vamos. Entonces es una manera también de evitar este gancho que puede ser tu propia información, tanto de personaje público como de empresa potente, ¿no?
En el caso de una empresa que realice diseños y que... En caso de una empresa que realice diseños y que vea que a los pocos días su competencia realiza los mismos diseños, el primer paso sería contactar con Nico para confirmar que nos están robando la información.
Una empresa de seguridad, obviamente, si una de dos, o está saliendo desde dentro de algún empleado, pero tiene que tener una de dos o un soporte, un USB o algo que se esté sacando de la empresa, o lo está haciendo inconscientemente, lo está haciendo a través de red, utilizando correo electrónico, o incluso desde fuera, remotamente, puede haberse generado alguien una puerta trasera desde la cual ir sacando la información, ¿no? Entonces, inmediatamente, para mí, es como un asesinato, o sea, es cerrar el espacio en el que se están produciendo los hechos y hacer un análisis, intentar no contaminar ese espacio, ¿no?
Y una vez que Nico nos confirma que nos están robando la información, ¿cuál sería el siguiente paso?
El siguiente paso sería hacer una captura de las evidencias electrónicas, hacer como una foto espejo, un clonado de esa situación a nivel informático, delante de un notario, por supuesto, para que esas evidencias queden aseguradas jurídicamente y tengan validez, para que nadie pueda decir que Nico o un profesional de la seguridad ha podido alterar o modificar el contenido de toda esa información, ¿no?
Perfecto. En caso de un emprendedor o de una startup, ¿qué recomiendas tener en cuenta al iniciar el proceso de la empresa?
A nivel de seguridad.
Sí.
Bueno, yo parto de la base de que una startup tiene poco o muy poco dinero. Entonces, como los productos de seguridad son escalables de menor a mayor intensidad o nivel de seguridad, al menos los mínimos, ¿no? Los mínimos en las comunicaciones, los mínimos en páginas web, un mínimo de control, cortafuegos, por supuesto, los antivirus y demás, ¿no? Hay que tener unos mínimos de comunicación. Pero esto más de detalles de productos y servicios de seguridad, son más especialistas y os podrán decir un poquito cuál es el punto de partida mínimo, tampoco low cost, o sea, la seguridad hay que invertir en ella, y yo casi te diría que prefiero que inviertas en seguridad a que inviertas en comprarte una silla y una mesa.
Eres ponente en No Con Name 2015 en Barcelona. Para nuestros oyentes que están en Mallorca, en Madrid, en México, en Colombia, ¿de qué va a tratar tu ponencia? ¿Qué vas a explicar?
Pues mira, en esta charla lo que quería es, además ahora estoy en fase de divulgación de lo que es la responsabilidad penal de la empresa, ¿no? En caso de fallos de seguridad. Estamos desde el 1 de julio del 2015 está el Código Penal, la nueva reforma del Código Penal, en que no solo se puede imputar a la persona física que ha causado alguna acción penal contra tercero, sino también a la empresa para la que éste trabaja, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito como el público objetivo van a ser empresarios que están en temas de desarrollo informático e incluso trabajadores de esas empresas, un poquito poner esa atención de la importancia que tiene por ejemplo, una escena, ¿no? El que te llame a alguien y te diga, ven a fundirme los ordenadores porque mañana tengo una inspección. Entonces, ¿qué consecuencias? Esto que parece como muy escandaloso, se da mucho en este sector. O sea, que es posible que alguien te pueda llamar para pedirte, reviéntamelo o elimíname y tal. Entonces, quiero que sean conscientes de cuáles son las consecuencias, no solo personales, sino de la empresa para la que trabajan.
Perfecto. Pues, Ruth, muchísimas gracias. Y mucha suerte en la NOCOM.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Economia, empresa, pymes, autònoms, emprenedors, tot amb Mr. Kenninger.
Ricardo Rodríguez era uno de los ponentes de la NOCOM Name, es profesor de la Universidad de Zaragoza y experto en ingeniería inversa. Hola, Ricardo.
Buenos días.
¿Sobre qué nos hablarás en la ponencia?
Sí, básicamente en la ponencia lo que voy a presentar es un trabajo que realicé uno de mis estudiantes hace cosa de un año, sobre la, una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de lo que son protectores software. Son un tipo de herramienta que se usan para proteger los ejecutables, de que no se pueda leer su código, de que no se pueda lo que se llama craquear, ¿vale? Y entonces hay un montón de soluciones, tanto comerciales como gratuitas, y entonces lo que hacemos nosotros es evaluar tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, es decir, las protecciones que ofrece y el rendimiento, el impacto que tiene en rendimiento el aplicar una de estas protecciones, ¿no? El aumento en tiempo de ejecución, el aumento en memoria consumida por el proceso, el aumento del propio tamaño de ejecutable y así.
¿A qué me ha dirigido esta ponencia?
Bueno, pues podríamos hablar desde gente que esté interesada en los aspectos de protecciones de software hasta gente más desarrolladores que quieran conocer cuáles son las protecciones que pueden aplicar a sus ejecutables para protegerlos frente a actividades de reversing, ¿no? De ingeniería inversa, como a un propio CEO o lo que sea de una compañía de desarrollo de software que quiera buscar cuál es la mejor solución de acuerdo a sus necesidades, tanto en base a las protecciones que ofrece como en base al coste.
Sí, porque, Ricardo, una de las preguntas es, ¿nos podrías explicar para la gente qué es la ingeniería inversa?
Sí, bueno, la ingeniería inversa básicamente conoce, dado un ejecutable, dado un binario, ¿no?, un programa de ordenador, pues analizar su código binario, es decir, sus ceros y sus unos, para que me entendáis, ¿no? Un poquito más de alto nivel, porque se leería lo que es el ensamblador, el lenguaje ensamblador, que es lo que interpreta el procesador. Pues una vez que tenemos ese lenguaje ensamblador descompilado, que lo podemos leer, vamos a decirlo así, pues saber identificar las estructuras, saber identificar qué es lo que está haciendo el binario. Entonces, una vez que tú comprendes o sabes lo que está haciendo, pues ya puedes cambiar su comportamiento legítimo al que tú quieras, o incluso copiarlo, ¿no? Que sería un caso de robo de propiedad intelectual. Cogeríamos el código binario de un ejecutable y directamente nosotros copiaríamos su funcionamiento en nuestro ejecutable.
Bien, porque ¿qué usos podría tener, por ejemplo, la ingeniería inversa? Es decir, a uno ya lo has comentado, por ejemplo, para aplicarlo a proteger los propios programas de los desarrolladores. Pero, por ejemplo, ¿qué otras funciones o qué funcionalidades ves en los usos de la ingeniería inversa?
Pues básicamente hoy en día para lo que más se usa es tanto para el tema de poder realizar exploits, ¿no? Técnicas de exploiting.
Sí, bueno, para los que no lo sepan...
Encuentras una...
Perdona, Ricardo, que es que a lo mejor la gente que no nos escucha no tiene muchos conocimientos, y explicar que un exploit es básicamente un programa, ¿no? Que lo que hace es, como la palabra dice, explotar una vulnerabilidad, un fallo de seguridad, y obtener un privilegio dentro del sistema.
Exacto, sí, sería esa. O sea, tenemos una vulnerabilidad y simplemente la explotamos, pues ejecutando un código que nosotros queremos para poder explotar esa vulnerabilidad, y una vez que está explotada, pues como bien dice, ya conseguimos acceso a la máquina o conseguimos que el programa sea root, o en fin.
Porque, por ejemplo, ¿qué nos podrías explicar, por ejemplo, del uso de la ingeniería inversa en lo que más es malware, por ejemplo?
Eso es lo que yo te iba a explicar. Otra de las técnicas, aparte de exploiting, para lo que más se usa también hoy en día es para el análisis de malware, ¿vale? Para coger... Claro, al final...
¿Podríamos explicar qué es el malware?
Software malicioso, ¿vale? Cualquier ejecutable que ejecutáis en una máquina y ejecuta una serie de acciones que se llaman maliciosas, ¿no? Pues el que se instala una barrita de navegación adicional en el Chrome o en Internet Explorer y os cambia el motor de búsqueda, el que de repente os está snifando, os está viendo ahí cuando os metéis a una página del banco, pues las contraseñas que metéis y todo eso se llama software malicioso o malware. Vale, pues entonces, para poder analizar ese tipo de ejecutables maliciosos, pues lo que se emplea es ingeniería inversa, porque al final lo que tenemos únicamente es ese ejecutable malicioso, ¿no? Entonces ahí hacemos el proceso de mirar el código binario, entender lo que está haciendo, y una vez que sepamos lo que está haciendo, pues ya podemos proceder a lo que sería la defensa, de coger, intentar quitar la infección, digamos, que ha ocasionado ese software malicioso e intentar prevenir futuras infecciones.
¿Y qué objetivo, Ricardo, se busca con la charla?
Pues básicamente concienciar un poco a la gente de cuál es el estado actual de protectores de software, qué nivel de protecciones nos ofrecen, cuáles realmente están ya reventadas, digamos, a decirlo así, ¿no? Porque hay muchos protectores de software pues que llevan mucho tiempo en el mercado y al final la gente que se dedica a hacer ingeniería inversa pues ya sabe cómo funcionan esas protecciones y ya las tiene desprotegidas, vamos a decirlo así, ¿no? Y además de eso, pues medir todo lo que es el aumento de consumo, ¿no?, que sufre el ordenador debido al uso de este tipo de herramientas.
Pues muchas gracias, Ricardo.
Vale, muchas gracias.
Que tengas suerte en la ponencia y allí nos vemos.
Venga, de acuerdo, gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Money for nothing.